Calle principal 257 en la colonia de Guadalupe, en el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, en la casa del señor Alejandro Samari, en una segunda entrevista. Alejandro, en la entrevista anterior me mencionaba usted sobre la adolescencia y actividades de cuando usted estaba adolescente, que tenía un grupo de amigos, que eran como 8 jóvenes los que convivían. ¿En qué se reunían? ¿En qué se divertían?
Jugando pelota, béisbol, más tenía, ¿no? Pelota.
¿Tenía nombre su equipo?
Sí, tenía otro equipo aquí en Guadalupe, Ensenada, Legión Porvenir, Valle de las Palmas, Lobos Negros.
¿Se reunían para entrenar?
Sí, casi cada 2 días, un campo deportivo.
¿En dónde?
Que lo hicieron poblado Francisco Zarco y todavía está el campo,
¿no? Queda en la
¿no? El
parte
lado de la delegación.
Aparte de eso, ¿había alguna actividad a la que ustedes pudieran asistir para divertirse?
No, casi no, nomás eso.
¿No había teatro?
No, venían los cines, pero en carpitas, así, los sábados nomás, se usaba, pero no había teatro. En la Ensenada, tenían su carpita y íbamos al cine.
¿En dónde ponían la carpa?
Pues a veces lo hacían en la escuela, y a veces a un lado de la tiendita que había ahí en un lote vacío.
En la escuela Enrique C. Repsamen.
Sí, ahí. Cuando había modo, pues ahí se instalaban, ¿verdad?
¿Cuánto les cobraban?
Que me acuerdo yo, para que 5 pesos, 2 pesos, es lo que nos cobraban.
¿Se acuerda de alguna película?
Pues, películas de Tintán nos gustaban más, Cantinflas. Y no venían seguido, de Juan, si venía una vez al mes o
Como por temporadas.
temporada. Pero a veces venían los circos también, se instalaban, duraban unos días y se iban.
¿Dónde se instalaba el circo?
A veces venía elegido el Porvenir y a veces aquí también en Guadalupe, pero es muy chico, el circo tarde, tarde.
¿Recuerda usted alguna feria?
Sí, hacía la fiesta del 16 de septiembre, pero fiestas de aquí, de los mismos rancheradas, son dos carreras, bailecitos, de todo.
Dentro de la misma comunidad.
Dentro de la misma comunidad.
¿Se organizaba entre
Sí,
todos?
se organizaban entre todos, se hacían bailes.
¿Recuerda que su familia le haya tocado participar de algún modo en estas ferias?
No, casi no acostumbraban ellos eso. Lo que le hacían es la gente mexicana más.
Ah, sí.
Pues los bailes y todo eso lo hacían los mexicanos. Como el elegido Porvenir, los grupos esos y otras gentes de aquí. Pero lo hacían más para juntar dinero, recaudar dinero para ayuda de las escuelas y del mismo poblado.
Cuando usted se fue a Estados Unidos, ¿qué edad tenía?
21 años. Recibí mi cartilla y cuando me inmigré.
Dieron su cartilla, me mencionaba la vez anterior que le tocó inscribirse aquí en el
Sí,
cuartel.
en el cuartel aquí de Guadalupe, a cumplir con el servicio.
¿Qué consistía ir a cumplir con el servicio? ¿Cómo fue?
Marchar y presentar ahí. Con todo le decíamos, ¿no?
¿Qué actividades tenían ahí?
¿Cómo que actividad?
Sí, para dentro de prestar el servicio.
No, nomás todos los soldados ahí, en su cuartel. Iban nosotros los domingos y nos hacían marchar. Y a veces, pues nomás iban, nos presentaban y nos decían ya, pasaban listo y nos mandaban a la casa. No era muy duro.
Algo sencillo.
Sencillo nomás, se presentara uno ahí para
Se fue a Estados Unidos, ¿a dónde llegó?
con mi hermana, a vivir con mi hermana, y estuve viviendo con ella.
¿Qué tenían visto trabajo cuando usted llegó?
No, no, sí, batallé unos días para conseguir trabajo.
Sí, ahí en la papelera.
Pues, surtiendo el papel, el cartón, y empacando cartón, para una vuelta. colchonera.
¿Trabajaba la colchonera por referencia de alguien más?
Sí, de unos amigos ahí. Tuve que hacer una solicitud y después ya me llamaron para trabajar.
¿Alguien más de aquí, de la comunidad, allá?
Sí, sí, había varios amigos de la comunidad.
¿Cómo usted allá frecuentaba la comunidad rusa?
Sí, como no. Sí.
¿En contacto?
En contacto. Y había mucho más gente de la...
¿De qué manera reciben ayuda de la comunidad?
Bien.
La gente que se va de otras partes, ahí a Estados Unidos, donde la comunidad está más fuerte. ¿Cómo les ayudan?
No, casi no hay ayuda, así en dinero.
¿Conseguirles trabajo?
Así sí nos ayudamos, pero en ayuda de dinero no. Hay que uno trabajar uno y por sí mismo acomodarse.
¿Proporcionarles casa y conseguirles trabajo o no?
No, eso. Sí, al conseguirnos trabajo así, pero proporcionarnos casa, ¿no? Con familiares, ¿no?
Pues cuando antes de que usted regresara, ¿qué le gustaba de Estados Unidos y qué no le gustaba el tiempo que estuvo allá?
Bueno, de Estados Unidos es más duro, tiene uno más obligación de trabajar así. Aquí también, ¿verdad? Pero allá es más dura la vida.
¿Por qué se lo hace? ¿Es más cara la vida allá que aquí?
Sí, como últimamente sí tenemos que la luz y el teléfono, pero mínimo.
¿Le gusta? Más tranquilo.
El trabajo uno por sí mismo, ¿verdad? Es su propio trabajo. No, sí. Es igual de ser un empleado que su propio trabajo.
Sí. Usted me mencionaba en la otra entrevista que uno de los motivos para irse a Estados Unidos de mucha gente fueron las sequías y la falta de trabajo, ¿no?
La falta de trabajo.
¿Sí se acuerda de la última sequía antes de irse usted?
No, pues sí, ya había varios años muy secos. Sí. No había modo de... muchas pérdidas, ¿verdad?
Y por ejemplo,
escasez de agua.
¿Qué hacían entonces? Dejaban de producir a consecuencia de la sequía, y las personas a las que se les vendía el producto, ¿qué pasaba en esos momentos de la sequía?
Había casi parcelas de riego, pero muy poco, ¿verdad? En aquel entonces, escasez de agua, se batallaba. Entonces, batallaba uno, ¿no? Con lo poco que producía se vendía.
Regresa usted en el 71.
Moderno, ya había más sistema de a ponerse fiscal la uva con cajas y a puro pulso tenía que levantar, ahora ya está muy modernizado, más automático todo.
Pues regresa al campo, a trabajar en el campo.
El campo. Más me dedico a la vida, a la uva. Y ahora no es como antes, que ya había alfa, trigos. Ahora casi nos dedicamos más a la vid y al olivo.
¿Qué produce?
Tengo uva y olivo, aceituna. Y siempre también cebada, porque no hay modo que se puede.
¿Sigue dando trabajo a otras personas? ¿Sigue en
práctica? Temporada, en las pistas, todas.
Ahora, así como antes, ¿siguen viniendo del sur a trabajar por temporadas?
Sí, viene mucha gente del sur a trabajar, sí. Las piscas.
¿No sabe de dónde vienen los que vienen?
Pues más vienen de ahí, y de mucha gente de Oaxaca, que le nombraban todos los oaxaquitos, y los indios, la uva y la aceituna. Pero vienen piscas, ¿no? Y se van.
¿Recuerda de las inundaciones?
Sí.
Dicen que también las inundaciones fueron un problema
también,
para
sí.
La vida de Valle de Guadalupe.
Sí, un problema. Porque ya ven, la mayoría del valle. Cuando no llueve, no se siembra pegado al río, nomás llueve, se viene el río, pues ya esa tierra no se aprovecha. No recuerdo muy bien, pero del 76.
Después de la inundación, ¿obtenían también beneficios los campos?
Pues sí, el agua. El agua aquí es uno de los problemas que vienen.
Bueno, también tuvieron problemas, ¿no?, con el agua.
Sí, sí, hay problemas.
El suministro de agua.
Todavía hay problemas con el agua.
¿Cómo están funcionando ahorita?
Ya les sale el agua.
¿Y eso a qué se debe?
Por los años secos. Nos están bombeando el agua para el municipio de Ensenada, que también es un problema.
¿Aquí se la llevan a Ensenada?
Sí, de aquí se la están llevando a Ensenada, el mero corazón del río.
¿Las grandes empresas no hay problema también con el agua?
Pues sí, porque ellos les acaparan más, ¿no?, bombean más agua, son más grandes.
Esto, sí recuerda que usted me mencionaba que primero se surtía únicamente las bodegas de Santo Tomás. Pero cuando se le surtía de producto.
Sí, nosotros le vendíamos a bodega de Santo Tomás.
Después de la bodega de Santo Tomás, ¿quién les compraba el producto?
Vino Pedro Domecq.
Llegó
la
Pedro
casa
Domecq.
Pedro Domecq. Con el señor Don Izquieto. Bueno, había más vinateras que le nombramos, pero muy pequeñas. No acaparaban todas las cosechas. O sea, la que compraba toda la cosecha casi era bodega de Santo Tomás. Y eso estoy hablando, yo fue como el 71, 72. Hasta el 72, me quedé instalarse aquí el 74.
Pues les empezó a comprar.
Sí, ellos no. Y también le vendíamos a Santo Tomás y a ellos.
Sí, sin dejar de venderle a Santo Tomás.
Sí, y también le vendíamos a Santo Tomás y a ellos.
¿Era suficiente la producción para venderles a los dos?
Sí.
¿Y les compraban al mismo precio?
Sí, al mismo casi. Pagaban más, estaban muy unidos.
¿Y luego vino Cheto?
No, vino, primero vino Cheto, ¿no? Cheto era, ya tenía tiempo comprando, el papá de Cheto tenía tiempo comprando, pero era muy pequeño. Él tantas toneladas y nomás, y se quedaba.
¿Y Domecq compraba más? ¿Y sí, después seguía Domecq?
Domecq después.
¿Y luego
después
Cheto?
Entre los dos compraban. Cheto y Domecq estaban juntos. El mismo, pero
es lo mismo.
Lo mismo. Ahorita ya se separaron, ¿verdad? Pero antes Cheto y Domecq eran juntos. Cheto era el que compraba para Domecq y todo. Era el gerente socio grande de ellos. Era el primero, gerente y socio, todavía no sé cómo está.
¿A los productores de uva de aquí del valle les convenía tener ese tipo de compradores?
Sí, sí nos convenía, ¿verdad? Porque no. Compraban todas las cosechas, no se nos quedaba. Porque recuerdo yo de plática de mi padre a veces que Santo Tomás decía: ya no quiero uva porque estaban llenos. Entonces había problemas de que iban a hacer con las cosechas. No se trabajaba la uva como era debido para que produciera mucho. O sea, trabajaban normalmente, lo normal de
uva comercial.
Sí, lo que se daba. Donde comercial no había. Y ahí va, bueno, ahorita sí, va a platicar con los seguidores, a lo mejor ellos se recuerdan mejor que yo.
¿Con quién?
Con ellos luego también.
¿Y ellos también les vendían a
Santo Tomás? Tomé que yo estoy hablando.
Ya más adelante.
Sí, ya más acá. Estoy hablando yo de lo que pasaba era de los 50, los 60 para acá. Tenían, pero en Santo Tomás para el sur. Se producían muy poco ellos para ellos. Y Guadalupe era productor de uva muy grande. Y aquí de Porvenir también. Nombraba la zona del valle, ¿verdad?
Creo que se formó una asociación de vitivinicultores.
En aquellos entonces sí.
¿Ya no existe?
No, ya no. Muy desorganizada. Pues casi la mayoría son vinateros, ya son productores para ellos mismos. Cierto, pues se acapara todo el Valle de Guadalupe, ya de ranchos y viñedos. Pues quedamos somos pocos.
¿No se acuerda cómo se formó esa asociación?
De viticultores. Era uno de los de ahí, de la asociación de ellos.
¿Y propósito se formó?
Para pedir mejores precios de la uva, porque todo el tiempo han estado pagando muy bajo. No logramos nada, no. Desde aquí, del sur también, no había mucho. Y ya se acababa.
¿Se ¿Se acuerda de algunos de aquí del Valle que hayan estado en la asociación?
Sí, varios, pero...
¿O positivo?
No, no, no tuvimos ayuda. No tuvimos
¿Tengo que seguir vendiendo a precio bajo?
Sí, a precio que ellos mismos nos ponen el precio. Les traerla y si no, no la traerla. Ahorita ya está mejorando porque hay varias vinateras, ¿verdad? Ya. Hay dos, tres vinateras ya.
Ya he preguntado yo en el transcurso de la entrevista.
A ver si tiene alguna. ¿Quiere preguntar algo?
¿Quiere comentarme algo sobre Valle de Guadalupe de los de años anteriores? Agradezco yo mucho su atención y habernos conseguido la entrevista y.